Vale, pues buenas tardes otra vez, parece que ya está grabando. Bueno, como os había comentado, en esta clase vamos a centrarnos sobre todo en la PEC, ¿de acuerdo? Que además ya está, bueno, hay que entregarla en unos días, todavía hay algo de tiempo, no sé si era hasta el 16, me parece que era, ¿no? Pero bueno, es bueno que ya vayamos comentándolo. Y además nos sirve de enlace perfecto para comenzar el tema 4. Bueno, del tema 3, como es, yo creo que ya terminéis de estudiarlo por vuestra cuenta. Quedaba un poco ver el control neurohormonal de la conducta sexual femenina, masculina, el de la conducta parental y los trastornos o bueno, las alteraciones en la identidad de género. Es que es un tema de 100 y pico páginas, ¿vale? Entonces, bueno, como tenemos que seguir avanzando, terminad de verlo por vuestra cuenta y, por supuesto, si hay algún problema, me podéis preguntar a mí o, lo más normal es que preguntéis en el foro del tema para que el equipo docente pues os resuelva las dudas, ¿vale? Bueno, sí se escucha, ¿no? Vale. Bueno, y entonces vamos a ver cuestiones relacionadas con la PEC. En la PEC, no sé si la habéis podido leer el artículo, es importante que lo tengáis trabajado, pues para que podáis aprovechar bastante la clase de hoy. ¿De acuerdo? Mirad, el artículo trata de los efectos de la grelina en administrados en una zona concreta del tronco del encéfalo, que es el núcleo parabraqueal lateral. Entonces, un poco para contextualizar el artículo, os voy a plantear aquí algunos conocimientos que tenéis que tener, por lo menos, como os digo, para saber de lo que estamos hablando, y luego nos vamos a meter con la PEC. Con el artículo de la PEC como tal. ¿Lo habéis podido trabajar? ¿Lo habéis mirado? Es importante, ¿eh? Han quitado quizás la parte que os puede resultar un poco más compleja, se han quedado con la parte más sencilla y encima os lo dan traducido. O sea, es que ya más masticadito no puede ser. Pero encima vamos a comentarlo. ¡Joder, qué prisas! Pero si quedaba tiempo. Además dijimos que lo íbamos a comentar hoy. Bueno, no pasa nada, seguro que está muy bien hecho. Ya voy a intentar cambiar esto un poco, porque está regular nomás. A ver si se me ve mejor. Ah, sí, yo creo que sí. Vale, bueno, pues entonces esta PEC se trata de ver un artículo de investigación, un poco a la manera que ya estuvisteis acostumbrados en primero, en Fundamentos de Psicobiología, que también el año pasado trabajasteis un artículo de investigación sobre optogenética y las células de Purkinje del cerebelo y la conducta agresiva. Como veis, esto de analizar artículos de investigación, también lo hicisteis en psicología del aprendizaje, va a ser una constante en toda la carrera. Y es algo a lo que os tenéis que acostumbrar desde el principio. Es que os costará quizás, el año pasado os costó bastante, este año os costará un poquito menos, y en los años sucesivos pues cada vez os va a costar menos que analicéis artículos de investigación, pero es fundamental porque luego en el TFG pues también es lo que vais a tener que manejar, artículos de investigación por arriba y por abajo, ¿vale? Entonces desde primero ya es importante que estéis acostumbrados, familiarizados a manejar artículos de investigación, a las partes que tienen, pues el título, el resumen, la introducción, los materiales y los métodos, los resultados, la discusión, las conclusiones, las referencias bibliográficas, los anexos, el material suplementario. Como os digo, todo esto es súper importante. Bueno, entonces, este artículo se enmarca en el tema 4 de la asignatura. Es un artículo de la revista Obesity y que, bueno, pues un poco os lo han recortado para facilitaros la vida. Y os preguntan, que lo leáis, que lo entendáis, y luego que en una cara de un folio, además con unos requisitos formales muy concretos, ¿vale? O sea, que esos, tened cuidado que los tenéis que respetar. Bueno, yo la PEC voy a corregirlas yo. Nos han hecho una distribución a los tutores de Madrid por nombre y apellidos. Entonces, claro, yo exactamente, a lo mejor alguno de vosotros que sois alumnos míos directamente nos corrijo yo, pero bueno, no pasa nada. Y como os digo, tenéis que responder, me parece que son tres preguntas, sí, eran tres, en la cara de una 4, me parece que ganaría el 12, en fin, bueno, ahí hay una serie de requisitos, ahora los vamos. Entonces, este tema, o sea, esta PEC está relacionada con la ingesta, en concreto con un péptido que se segrega desde el estómago que se llama grelina. Y de lo que se trata es de ver los efectos de ese péptido de la grelina sobre la conducta de ingesta. A ver, y por eso digo que quería aprovechar para plantearos algunos datos que creo que son importantes para entender la conducta de ingesta. Bueno, en general, y esto lo tenéis en el libro, la conducta de ingesta se puede entender como que depende del equilibrio de muchos factores, ¿no? Factores externos y factores internos. Y los factores internos pues pueden ser de muy diferentes tipos, desde sociales, pues que comemos muchas veces aunque no nos apetezca, sencillamente pues porque es una comida con familia. Fijaros ahora las Navidades, vamos a comer mucho más de lo que nuestro cuerpo nos pide. O sea que hay un factor externo, social, muy importante, que incluso se salta nuestros mecanismos de regulación interna homeostática. Y me dice, mira, ¿cómo es que no tengo hambre, no? Luego, factores ambientales, que aunque siempre comemos a la misma hora, nos da hambre, independientemente de si hayamos gastado más o menos energía, pero a la misma hora nos da hambre. Esto además tiene que ver un poco con estos ritmos circadianos que estudiábamos en el tema 1. Características sensoriales, esto es muy importante, olor y sabor, y esto hace referencia a la palatabilidad. Es que se escribe fatal con esto. Palatabilidad. ¿Y qué es la palatabilidad? Los alimentos palatabilidad. Los alimentos palatables son aquellos pues que tienen una serie de características de textura, de olor y de sabor, pues que hacen que sean especialmente apetecibles. Es lo relacionado con, por ejemplo, con alimentos de una conducta apetitosa, ¿no? No es lo mismo, y a mí que me perdonen, un brócoli crudo que unas patatas fritas. No, no es lo mismo. Las patatas fritas de bolsa, estas, son crujientes. Por ejemplo, eso que sean crujientes es muy importante para aumentar la palatabilidad. La textura que tienen, el contenido en grasa, la sal, el contenido en sal, todo eso aumentan la palatabilidad y hace que sean especialmente apetecibles que si lo comparamos con un brócoli crudo. Que está rico, a mí me gusta. Pero bueno, por eso a un niño de 3 años, a mi sobrina pequeña, le encantan las patatas fritas, pues es que le encantan. Y tú, bueno, come brócoli también, menos mal, pero no es lo mismo. Nunca te va a pedir brócoli y ella siempre dice patata frita. Tiene 2 años y medio. Dice patata, patata. Y no dice brócoli. O sea que estos factores de la palatabilidad son súper importantes y los vamos a ver en el artículo. Y luego ya los factores internos, que tienen un montón, o sea, tienen importancia factores que son periféricos del resto del organismo, por ejemplo, derivados, hormonas que se liberan en el estómago, en el páncreas, por ejemplo, en el estómago, la grelina, el páncreas, la insulina, directamente de la grasa, de los adipocitos, como la lectina, ¿no? Que son factores periféricos y luego que incluso viajan por vía humoral al sistema nervioso central. Y también los propios neurotransmisores y neuropéptidos cerebrales, que también tienen una importancia. Y por supuesto los nutrientes, los niveles de glucosa, los niveles de lípidos, pues también son, como siempre, factores que parece que son importantes para el inicio de la conducta de ingesta, ¿no? Lo que se llama la teoría lipostática, la teoría glucostática. Todo eso ya lo veremos cuando veamos más en concreto. Pero esto era para que veáis un poco que la conducta de ingesta depende del equilibrio de factores internos y factores externos. Factores internos, que son factores que normalmente son factores orexigénicos, eso quiere decir que te dan ganas de comer, o anorexigénicos, que te quitan, son factores de saciedad, te quitan las ganas. Y desde el equilibrio de estos dos factores, junto con los nutrientes que tenemos, pues que la integración de todo lo demás, de los factores externos, que se va a iniciar la conducta de ingesta. Entonces, la hormona grelina, que es la que vamos a tratar en la PEC, se encuadra dentro de estos factores, en este caso dentro de estos péptidos gastrointestinales, que funcionan como elementos orexigénicos, como que te dan ganas de comer. Bueno, el control central, no estamos hablando ya de los factores periféricos, de los nutrientes o tal, sino ya a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, cómo se integran las diferentes señales orexigénicas, es decir, proingesta, o anorexigénicas, es decir, saciantes, de saciedad, antiingesta. Bueno, pues ya os adelanto que tenemos que entender que hay un elemento integrador muy importante, que son las estructuras hipotalámicas. Hipotalámicas, hipotálamo lateral, núcleo arqueado, núcleo ventromedial, núcleo paraventricular, etcétera. Esas estructuras hipotalámicas luego van a regular y verse reguladas por otro núcleo de estructuras, que lo veremos después, que están en el tronco del encéfalo, entre las que se encuentran el núcleo parabraquial del puente, que es el objeto de la PEC, ¿vale? Pero para que veáis entonces que primero hay una integración de señales, por ejemplo, del páncreas, la insulina, de la grasa, la leptina, del estómago, la grelina, que se integran en el hipotálamo, en concreto en el núcleo arqueado en primer lugar y luego a los diferentes centros del hambre o de la saciedad, pero luego veremos que hay un diálogo con otras estructuras localizadas en el tronco del encéfalo, en las que hay dos que son muy importantes: el núcleo parabraquial del puente y el núcleo del tracto solitario. Luego veremos también que el núcleo dorsal motor del vago. Pero bueno, sobre todo, núcleo del tracto solitario, núcleo parabraquial lateral del puente. Y ese núcleo parabraquial lateral del puente es el que nos va a centrar en la PEC, que vamos a ver hoy. Pero bueno, para que un poco tengáis el esquema general, ¿de acuerdo? Integración en el hipotálamo, pero regulación por parte de estructuras pontinas y del tronco del encéfalo, y una de esas estructuras, el núcleo parabraquial, muy importante, y vamos a ver, ahora vamos a mezclar, por un lado, la grelina, ese péptido orexigénico del estómago, aquí, con el núcleo parabraquial. Y ahora veremos por qué. Bueno, pero de momento esto se tiene claro, ¿sí? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Bueno, pues como os decía, hay toda una familia de péptidos, recordáis que son cadenas cortas de aminoácidos, que unos tienen efecto orexígeno, es decir, promueven la conducta de ingesta, y otro a efectos anorexígenos, es decir, que limitan la conducta de ingesta, son factores de saciedad. Bueno, algunos ejemplos. El principal péptido orexígeno, pues fijaros, el que nos ocupa hoy en la PEC, la grelina. Luego hay otros. Otro muy importante, el péptido relacionado con agutin. La orexina, pues de ahí viene lo de orexigénicos, porque es orexina, orex, es como de comer. Y luego, los que tienen el efecto contrario, los factores de saciedad o factores anorexigénicos, y quizás el más conocido es la leptina, que es una hormona que se segrega por los adipocitos, por las células de la grasa. Pero luego hay otras, la propia colecistoquinina, la propia melanocortina y la hormona estimulante de alfa-melanocitos. Hormona estimulante de melanocitos tipo alfa. ¿Vale? Entonces, bueno, sencillamente, factores de saciedad, factores de hambre, ingesta. Y va a ser en el equilibrio de los dos que se consiga una conducta de ingesta adecuada. Bueno, entonces, fijaros, nos vamos a centrar en este péptido que está dentro de la familia de los orexigénicos, es decir, que favorece la ingesta. La grelina, segregada por el estómago, bueno, en general es una hormona gastrointestinal. Por un lado, fijaros, va a actuar, sí. Bueno, esta es la grelina. La orexina es la misma. Están preguntando es que si esta orexina, la que hemos visto antes, aquí, es la misma que se haga el hipotálamo lateral. Es la misma. Es exactamente la misma. Sí, sí. Tiene esos dos efectos. Favorecer la vigilia y, precisamente porque favorece la vigilia, también, pues, durante la vigilia es cuando se come, ¿no? Entonces, es lo que veíamos en el tema 1, que la orexina también contribuye a favorecer la vigilia para que se den aquellas necesidades fisiológicas importantes y que tenemos que estar despiertos para hacerlas, como la ingesta. Y ahora se entiende perfectamente la unión, o sea, el pivote que hace la orexina para favorecer la ingesta y promover la vigilia, efectivamente. Bueno, pues como os decía, la grelina lo que hace es, por un lado, actúa a nivel, o sea, va a actuar a nivel del núcleo arqueado del hipotálamo. Ahora lo veremos. Bien por una vía directa, dice, por las proyecciones que le llegan desde el grupo neuronal hipotalámico, estaría aquí, y por las acciones que recibe del núcleo del tracto solitario. Fijaros que del núcleo del tracto solitario hay noción. Pero aquí, fijaros que aparece el núcleo parabraquial. Y es que, fijaros, tanto el núcleo arqueado del hipotálamo como el núcleo del tracto solitario influyen sobre la acción del núcleo parabraquial. Pero claro, ahora se sabe que la grelina no solo actúa indirectamente en el núcleo del tracto solitario porque afecte, perdón, en el núcleo parabraquial porque afecte al núcleo del tracto solitario. No. Lo que vamos a ver en la PEC es que la grelina va a tener acciones directas, y esto es lo importante, en el núcleo del tracto, en el núcleo lateral parabraquial del puente, porque hay receptores de grelina aquí y son funcionales, y eso es lo que nos dice el artículo de la PEC. ¿Vale? Eso es lo importante que hay. Ya se sabía que había receptores de grelina, pero ¿esos receptores de grelina tienen alguna opción? ¿Funcionan para algo a nivel de la conducta de ingesta? ¿Son funcionales? ¿Qué es lo que hacen? Eso es lo que se pregunta en el artículo. Sí, hay una pregunta. En el núcleo lateral parabraquial del puente, en el LPBN, que eso es lo que dice el artículo. O sea, la clase de hoy es que ha llegado un poco tarde, pero la clase de hoy es para ver la PEC. Bueno, entonces eso es importante que se tenga claro. ¿Por qué es tan importante el núcleo arqueado del hipotálamo? Bueno, pues porque ahí es donde actúan los principales factores orexigénicos y anorexigénicos. Es como el principal iniciador de las conductas de saciedad. O sea, de la contraingesta, de que se active o de que se inhiba. Entonces, fijaros, si no hay grelina y hay leptina, insulina o colecistoquinina, se va a inhibir la ingesta. Y si hay alta grelina y baja leptina, insulina o colecistoquinina, se va a promover la ingesta. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues por un poco por el esquema que tenéis aquí. Y esto os permite entender cómo la orexina puede promover la conducta de ingesta a nivel del hipotálamo. Pero el artículo lo que nos va a decir es que también lo hace a nivel del núcleo parabraquial del puente. Y eso es lo nuevo del artículo. Entonces, están estas neuronas que tienen propiomelanocortina y transquito relacionado con anfetamina y cocaína, que es el CARP. Y que además, bueno, pues son factores de, o sea, cuando se activan esas neuronas se promueve la saciedad. Y además, Esas neuronas normalmente están inhibidas por otras neuronas que liberan GABA y que expresan estos neuropéptidos, el neuropéptido Y o la proteína relacionada con AGUTI, que son orexigénicos, como habíamos visto antes. Entonces ahí os pone que cuando los niveles de grelina son bajos y los de insulina, leptina y colecistocinina son elevados, se produce el cese de la ingesta. Estas imágenes corresponden a lo que ocurre en el hipotálamo. No. Esto es el núcleo arqueado del hipotálamo. El circuito del núcleo parabraquial del puente no se sabe muy bien cuál es todavía. De hecho, es una de las cosas que se discuten en la discusión del artículo. Bueno, no voy a meterme mucho aquí porque en realidad esto corresponde a la explicación del tema 4, pero quería que entendierais que la grelina, lo que principalmente se conocía sobre ella era su acción a nivel del hipotálamo. Y lo nuevo de este artículo, y eso es lo que tenéis que poner, es la capacidad que tiene de estimular la ingesta directamente en el núcleo parabraquial del puente en su división lateral. Aquí lo tenemos un poco más explicado. Los péptidos reguladores de la ingesta, como son la leptina, que es un péptido anorexígeno, y la grelina, que es un péptido orexígeno, pues producen sus acciones por esa compleja interrelación que existe entre el núcleo del tracto solitario, el núcleo parabraquial, el núcleo arqueado y los otros núcleos, como el parabraquial, el paraventricular o el hipotálamo lateral. Sí, el núcleo parabraquial del puente se tiene perfectamente claro dónde está. Está al lado del brachium conjuntivum a nivel del puente y por eso se sabe perfectamente muy cerca del núcleo del tracto solitario, muy cerca del locus ceruleus. El núcleo parabraquial está muy cerca del locus ceruleus. Y entonces, pues, sí se conoce perfectamente. Lo que no se conoce es, o no se sabía, es si la grelina podía actuar directamente sobre ese núcleo pontino. Se sabía que el núcleo parabraquial estaba muy implicado en las conductas de ingesta. Eso se sabía también. Y, de hecho, el núcleo parabraquial también está muy implicado en los aprendizajes con relación a la comida, en el condicionamiento de aversión al sabor, que habéis estudiado el año pasado en psicología del aprendizaje. Juega un papel crucial el núcleo parabraquial, ¿vale? O sea, era muy importante eso, pero ¿tenía la leptina o la grelina un papel en las acciones del núcleo parabraquial como núcleo implicado en la conducta de ingesta? No se sabía. Se conocía perfectamente su implicación a nivel del núcleo arqueado y de los circuitos hipotalámicos, pero a nivel del puente y del tronco del encéfalo no se tenía claro. Entonces, pues el artículo se trata de un poco de esclarecer eso. Bueno, aquí entonces tenemos el artículo. Es un artículo en el que, por cierto, esperad, se os van a hacer sobre el artículo estas preguntas que tenéis ahí. En primer lugar, para que lo centremos, ¿qué conjunto de datos de los estudios 3, 4 y 5? Porque en el artículo hay 6 estudios. Son 6, ¿no? 6 experimentos. Pero os han quitado... son 5. No sé por qué pensaba que eran 6. Son 5. Pero os han quitado el 1 y el 2. O sea que nos tenemos que centrar en los 3 últimos. Dice, ¿qué conjunto de datos de los estudios 3, 4 y 5... permiten a los autores concluir que la acción de la grelina sobre el núcleo parabraquial lateral afecta a la conducta de ingesta? Pues ahora vamos a comentarlo. ¿Por qué se puede concluir de los resultados de estos estudios que la acción de la grelina sobre el núcleo prebraquial lateral no afecta a la motivación por la comida ni a la recompensa? Pues también lo veremos. Y por último, ¿qué aportan estos resultados a los ya conocidos sobre el circuito neurohormonal de la ingesta? O sea que tenemos que contestar, tenéis vosotros que contestar a estas tres preguntas en función de la los bueno pues los requerimientos de formato que os ponen. Están aquí, me parece. Sí. Una cara, esto es importante, una cara de un folio con Arial 12, ¿vale? Apellidos, nombre, DNI, centro asociado, no hace falta que repitáis el enunciado. En Word, yo os pido que me lo hagáis en PDF, ¿vale? Porque si no luego es más complicado corregir, prefiero PDFs. Y ya está, se hace a través de la, bueno, esto ya lo sabéis, de la entrega de trabajos de desde ALF, etcétera, etcétera. Y que esto da, pues, un 10% de la nota. Y, bueno, que se suma, vamos, se suma a la calificación del examen, etc. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿qué os ha parecido el artículo directamente? ¿O qué dificultades la habéis visto? Vale. ¿No tenéis ninguna duda del artículo? ¿Vais a sacar todos 10 o qué? Había una compañera o compañero que ya lo había entregado, pero los demás lo habéis entregado todos. Pero sí dijimos que íbamos a verlo en la clase de hoy, ¿verdad? Me lo estoy inventando. Yo creo que dije, alguien preguntó, ¿cuándo vamos a ver la PEC? Y yo dije, la clase que viene lo vemos. Sí, sí, pero seguro que... Porque alguien me preguntó por la PEC. Sí, sí. Ya. Pues ya está. Bueno, pues mejor para vosotros, que lo vais a tener mucho más fácil. Sí. Bueno, pues entonces, ya está. Yo sigo explicando un poquito. Si nadie tiene dificultades, pues nada, más claro os queda para todos y ya está. Entonces, el artículo de lo que se trata... El artículo de lo que se trata, entonces, es de estudiar eso. Si la grelina podía tener... O sea, por un lado se sabía que el núcleo lateral parabraquial pontino era importante en la conducta de ingesta. Y por otro lado se sabía que la grelina era importante en la conducta de ingesta. Pero no se había unido hasta ese momento la función de la grelina en la conducta de ingesta a través del núcleo parabraquial del pontino. Y eso es un poco lo que quiere hacer este artículo. Entonces, eso os lo pone en el objetivo. Y luego, ¿cómo lo van a hacer? Aunque ahora lo vayamos a ver con un poco más de calma. ¿Cómo lo estudian los autores esto? Bueno, pues fijaros. Los dos primeros experimentos que no os entran, yo os los voy a contar, aunque sea mucho más generalmente, porque creo que son muy importantes para entenderlo. Lo primero que hacen es demostrar que si nosotros inyectamos grelina en el cerebro o incluso periféricamente, va a haber activación de las neuronas del núcleo parabraquial lateral del puente. O sea, eso es lo primero. Oye, pues si la grelina es importante, si yo administro grelina periféricamente, es decir, una inyección intravenosa de grelina, o directamente en el cerebro, a nivel intracerebroventricular, es decir, metiéndolo en los ventrículos, voy a ver que las neuronas, o las células, mejor dicho, del núcleo parabraquial se activan. Por lo tanto, querrá decir, o es un primer dato para pensar, que esas neuronas van a responder a la grelina. Que podría no ser así, porque podría ser que, sobre todo cuando se mete periféricamente, que la grelina, cuando la pinchas en la vena, active otras neuronas que a su vez activen el núcleo parabraquial. O sea, que podría ser una acción indirecta, no directamente sobre el núcleo parabraquial. Pero bueno, es un primer paso. Entonces, bueno, vamos a ver. Que me estoy adelantando. En la introducción, directamente, os cuentan algunas cuestiones importantes. Pues lo primero que os dice aquí, para que os hagáis una idea. Pues que dice que se sabe mucho de las vías implicadas en la ingesta, que la grelina pues se conoce muy bien como un factor orexigénico, que tiene un receptor, este es el receptor de la grelina, que se expresa ese receptor en muchas zonas del cerebro y del tronco del encéfalo, y que luego hay dos tipos de poblaciones celulares sobre las que la grelina va a actuar, lo que ya hemos visto antes. Las células que expresan el péptido relacionado con agouti, del núcleo arqueado del hipotálamo, y las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Estos son las dos principales dianas de la grelina. Estas células que están en el núcleo arqueado del hipotálamo, por aquí, y que por su lado que coexpresan neuropéptido Y y GABA. Estas son las primeras. Y la segunda diana, los segundos sitios donde la grelina va a hacer su acción, es en las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. ¿Vale? Que estas os suenan del año pasado, porque son uno de los grandes grupos de neuronas dopaminérgicas junto con las que salen de la sustancia negra, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué más dicen? Bueno, pues por otro lado se dice que la grelina es un péptido gastrointestinal. Se produce a nivel gastrointestinal y viaja desde la periferia al cerebro. Eso es. Actúa sobre las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y sobre las neuronas AGRP, es decir, que expresan ese péptido, el AGRP, la proteína relacionada con agouti, son esas neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo, que además se sabe que expresan otros dos neurotransmisores, el neuropéptido Y y el GABA, esas neuronas AGRP. Y está en el núcleo arqueado del hipotálamo. O sea que la grelina actúa a esos dos niveles. A nivel de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, que son muy importantes en codificar aspectos relacionados con el refuerzo, entre otras cosas. Y esas neuronas AGRP, ¿vale? Que son las que van a iniciar la conducta de ingesta, ¿no? Bueno, luego, eso, por un lado se sabía eso, que la grelina pues era un factor importante estimulador de la ingesta. Por otro lado se sabía que a nivel de la división lateral del núcleo parabraquial, pues a ese nivel actuaban muchos péptidos que regulan el apetito. O sea, por ejemplo, el péptido similar a glucagón, este es muy importante, el GLP-1. El GLP-1 reduce la conducta de ingesta a través de sus acciones en el núcleo parabraquial del puente, en su división lateral. La leptina, que es un factor de saciedad, también parece que puede actuar sobre el núcleo parabraquial lateral. Bueno, además, y esto es muy importante para este estudio, porque además os lo preguntan, la leptina, a través del núcleo parabraquial lateral, reduce la ingesta de comida sin afectar a la motivación, por ejemplo, por azúcar, o los condicionamientos, la conducta condicionada por comida. Esto lo han hecho con un paradigma de condicionamiento de preferencia al lugar que luego explicaré. Bueno, y luego expone en la introducción otros ejemplos en los que el núcleo parabraquial del puente, a través de diferentes péptidos, pues regula la conducta de ingesta. Pero insisto, no se sabía si la grelina podía actuar a través de ese núcleo parabraquial del puente también. A ver, sí que se sabía previamente, por datos previos, que en el núcleo parabraquial del puente hay muchos receptores para la grelina, este receptor, GHSR1A. Pero, insisto, la grelina es importante, por un lado, para regular la conducta de ingesta. El núcleo parabraquial lateral del puente es un centro donde actúan muchos péptidos reguladores de la ingesta. Además, se sabía que en el núcleo parabraquial lateral del puente hay receptores para la grelina. Pero nadie, hasta ese momento, hasta el año 2000, este artículo, nadie había probado directamente que la grelina, a través del núcleo parabraquial lateral del puente y su receptor GHSR1A, regulara la ingesta. Y eso es lo que van a hacer en este artículo. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Aquí en clase? ¿Sí? ¿Y fuera? ¿En casa también? ¿Qué es lo que pretendían? Bueno. Entonces, vale, pues para conseguir todo esto hicieron 5 experimentos. Insisto, para la PEC nos tenemos que centrar en los experimentos 3, 4 y 5, pero yo voy a mencionar muy brevemente y muy general qué es lo que se hizo en el experimento 1 y en el experimento 2, pues para que tengáis una panorámica más global de... Ojalá, vaya con mi pregunta. De... Claro, lo malo de estar viéndose uno es que se está viendo continuamente el pelo. Y entonces, pues nada, que tengo aquí una cosa, que tengo otra. Primer experimento, lo que os decía, la grelina es capaz de influir en la actividad celular del núcleo parabraquial lateral del puente. Eso es lo primero que quieren ver, es una cosa súper genérica, porque es que si no hace nada, si no modula la actividad celular en esa zona en concreto, pues poco va a afectar al comportamiento. Bueno, esto por supuesto se ha hecho en ratas Sprague Dawley, que es un tipo de rata, machos. Esto es la primera cuestión, ¿no? Lo han hecho en hembras también. O sea que, y sabemos que hay grandes diferencias entre machos y hembras en cómo los péptidos reguladores de la ingesta ejercen su función. O sea que esto es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. Solo han mirado machos. Y les tienen pues comiendo pienso de animal de laboratorio, pues que es una cosa muy insulsa, pues como el pienso que comen los perros, ¿no? Es una cosa que yo no sé, pobrecitos. Y que tiene estos nutrientes, ¿no? Un 22% de proteína, un 60% de carbohidratos y un 12% de grasa. Y que tiene un contenido energético de 3 kilocalorías por gramo. Y luego agua. Y les tenían ad libitum, es decir, podían comer todo lo que quisieran, y eso es importante también. Entonces, ¿veis cómo sabía que había 6 experimentos? Que para los estudios 1 y 6 hicieron una inyección intracerebroventricular, es decir, ponen una cánula en los ventrículos. ¿Con esto qué consiguen? Pues hacer una inyección directamente de la grelina en el sistema ventricular para que se distribuya por todo el cerebro. Pero es directamente inyectada la grelina en el cerebro, no periféricamente, ¿vale? Bueno. También en otros estudios, en el 3, 4 y 5, en vez de hacerlo intracerebroventricular para que se distribuya por todo el cerebro, lo que hacen es poner una cánula, es decir, un tubito que va directamente al núcleo parabraquial lateral del puente. Es decir, que son capaces con esto de administrar la grelina directamente en ese núcleo y en ningún otro. Esto es importante. ¿Esto cómo lo hacen? Pues por cirugía estereotáxica. Sabéis perfectamente, porque está en el tema 1, lo que es un aparato estereotáxico, que se pone al animal ahí y permite con un sistema de coordenadas localizar una estructura en el cerebro e intervenir sobre ella. Pues lo que hicieron fue poner una cánula, un tubito, crónicamente al animal directamente sobre el núcleo parabraquial lateral del puente, pues para inyectar la grelina ahí. Bueno, entonces, muy rápidamente, lo que hicieron en el experimento 1 es administrar bien a nivel de los ventrículos intracerebroventricular o bien intravenosa, es decir, a nivel sistémico para que se distribuya por todo el organismo, grelina. Me parece que fueron dos dosis, ¿no? 20 microgramos, no, una única dosis de a 20 microgramos en 0,2 mililitros. Tener en cuenta que se está administrando directamente en el cerebro o en la vena de la cola. Y entonces tenemos animales que han recibido grelina y animales que han recibido el vehículo sobre el que se disuelve la grelina. Y luego esto lo que hicieron fue, pues se les dio la grelina y cuando pasaron 90 minutos después se sacrificaron los animales. Y se sacó el cerebro para procesarlo. Vale. En el estudio, eso en el estudio 1. Y muy rápidamente lo que vieron, que lo tenemos aquí, es que cuando se da grelina aquí, tanto por la vena de la cola, es decir, a nivel sistémico, como a nivel central, directamente en el sistema ventricular, el número de células activas, bueno, ahora veremos que quizás o que se desactivan, aumenta. ¿Cómo saben esto? Pues porque analizan la expresión de una proteína que se llama FOS. FOS es una proteína que normalmente se expresa en aquellas células que se activan, que están activas. Por lo tanto, el número de células que expresan FOS es una idea del número de células que se activan, ¿vale? Que se activan o que se desactivan. Normalmente que se activan, pero que cambian su funcionamiento. Por lo tanto, si hay un número mayor de células que expresan esta proteína, cuando les metemos grelina, tanto por la cola, por la vena de la cola, como a nivel del cerebro, pues queremos decir que la grelina está actuando en ese núcleo. Esto es lo primero que hacen. Es decir, oye, es que cuando yo meto grelina, hay cambios en la actividad celular del núcleo parabraquial lateral del puente. Primer experimento, muy básico, pero es lo que determina. Segundo experimento, lo que hacen es coger y sacar rodajas de cerebro a nivel de donde está el núcleo parabraquial del puente. Y con esas rodajas de cerebro hacen electrofisiología, es decir, ponen electrodos y miran a ver la actividad eléctrica de las neuronas. Y lo que descubren es esto, que cuando damos la inyección de grelina, fijaros, disminuye la actividad de las células. Estos palitroques, cuanto más largos son, quieren decir que hay más actividad. Y como, fijaros, estamos dando grelina y al poco de dar la grelina, como a los 5 minutos, que es este intervalo, fijaros el descenso de la actividad celular. Cuando damos una segunda inyección de grelina, 3/4 de lo mismo. ¿Veis? O sea, la grelina, por un lado, sabíamos por el experimento 1 que tanto sistémicamente como intracerebroventricular altera la actividad celular del núcleo parabraquial lateral. Con el experimento 2, que es un experimento de electrofisiología, vemos que la grelina lo que hace en realidad es disminuir, hacer que disminuya la actividad celular, ¿vale? Y esto lo hemos hecho poniendo unos electrodos en el núcleo parabraquial lateral y ahí añadir grelina y vemos que la actividad celular pues disminuye como tenéis aquí. Pero claro, esa disminución podía ser a cualquier nivel. Para demostrar que es a través de los receptores de la grelina, es decir, que la grelina hace esa acción a través de sus receptores, lo más fácil que podemos hacer es poner la grelina, pero también poner un antagonista del receptor GHSR1A, del receptor de grelina. Bueno, pues lo que observamos ahí es que esa acción de disminución de la actividad celular que se ve con la grelina se pierde cuando coincubamos ese trocito de cerebro que está con electrodos, con grelina, pero también con un antagonista del receptor de grelina. O sea que ya sabíamos que la grelina, tanto administrada periféricamente como administrada en el cerebro, modula la actividad de las neuronas del núcleo parabraquial lateral. Y en el segundo experimento lo que hemos determinado es que lo que hace es modular, pero disminuir la tasa de disparo de esas neuronas, y además sabemos que eso lo hace a través del receptor de grelina. ¿Por qué? Porque cuando damos un antagonista de ese receptor, perdemos el efecto. Aquí lo tenéis, como el porcentaje de cambio en la tasa de disparo que se ve con la grelina, es decir, hay una reducción del 50% que se pierde por completo cuando metemos la grelina y el antagonista, que es esta sustancia de aquí, el JMV2959. Fijaros, pues ya sabíamos que la grelina es capaz de actuar sobre las células del núcleo parabraquial lateral, que disminuye la tasa de disparo de estas células y que lo hace a través del receptor de grelina. Pero eso no nos dice nada de la conducta de ingesta. ¿Vale? Ahora los siguientes experimentos tienen que ir destinados a medir la conducta de ingesta de los animales, entre otras cosas que ahora veremos. Bueno, pues en el experimento 3 lo que van a hacer es ver cuánto comen los animales cuando se les da una inyección de grelina directamente en el núcleo parabraquial lateral. ¿Y qué pasa cuando además de la grelina damos el antagonista del receptor? Bueno, pues lo que hicieron fue canular a los animales en el núcleo parabraquial lateral, les dieron 3 tipos de dieta. No, aquí eran 2, creo. O bien su pienso normal, que tiene esta composición, o bien una comida con alto contenido en grasa, que es una comida que les gusta, que es palatable, como veíamos antes. Como si te dan patatas fritas, ¿no? Sí. Entonces, se les da una inyección de grelina que a 2 dosis, a 0,5 o a 1 microgramo, y se mide la conducta de ingesta. Y a las 48 horas se les da salino para ver, bueno, o el vehículo en el que se distribuye la grelina, para ver si un placebo, por así decirlo, tiene efecto o no. Entonces, lo que se hace es darles la inyección y registrar cuánto comen los animales a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas o al día siguiente. Unos van a tener pienso y otros van a tener dieta alta en grasa. ¿Lo entendéis esto? Lo que se hace es muy fácil, es meter la grelina en el núcleo parabraquial lateral del puente a diferentes dosis y comprobar si los animales comen más pienso o comen más comida alta en grasa a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas y al día siguiente. ¿Y qué es lo que encontraron? Ah, bueno, y luego el efecto del antagonista. Pues aquí tenéis los animales que comen pienso y los animales que comen dieta alta en grasa. Entonces, lo que se ve es que con la dosis de 0,5, que es esta en gris claro, pues bueno, parece que comparado con el vehículo hay una tendencia. Esto es el análisis estadístico que se ha hecho. Y esto es la probabilidad de que haya un efecto significativo de la grelina. Y sabéis que el umbral de significación estadística es de 0,05. todo lo que sea por debajo de 0,05 nos indica que, bueno, pues que la probabilidad de equivocarnos al decir que hay un efecto es baja. Entonces, el efecto es, ¿a la hora hay diferencias entre estas tres barras? Pues no parece. ¿A las dos horas hay diferencia entre estas tres barras? Uy, pues parece que se va acercando al 0,05, que es nuestro umbral de significación estadística. ¿A las tres horas hay efecto de la grelina? Oye, pues parece que sí, pero solo la dosis más alta, por eso pone aquí el asterisco, comparada con el vehículo, el placebo. ¿Vale? De verdad, un poco de feedback, que esto es desesperante. ¿Sí o no? ¿O qué? De momento es fácil. O sea, es administrar una sustancia y ver si comen más o menos. A la hora, a las dos horas y al día siguiente. A las tres horas y al día siguiente. Y parece que con la dosis más alta sí que comen más. Insisto, esto es inyectado directamente en esa zona del cerebro. Al día siguiente ya ese efecto se ha perdido. Las tres barras están igual. Los animales que tienen vehículos, que tienen 0,5 microgramos, o los que tienen un gramo, comen lo mismo. De pienso. Con la comida alta en grasa parece que es un efecto más llamativo. ¿Vale? Comen más y incluso con la dosis más baja que con el pienso no tenía efecto. Pero este efecto de la dosis más baja se pierde a las 3 horas y de nuevo al día siguiente ya no dura. ¿Y qué pasa cuando damos el antagonista? Pues que revierte los efectos. ¿Veis? Ya deja de haber esa diferencia que veíamos tanto con la comida grasa como con el pienso. Incluso parece que hace que disminuya la ingesta. Lo cual pues también tiene sentido. Estos animales de esta parte de aquí están ad libitum, quiere decir que pueden comer lo que quieran, pero estos no. Estos se les deja sin comer pues para estimular que luego tengan hambre y ver si con el antagonista se corta ese hambre. Ah, bueno, porque aquí, perdón, aquí solo se les da el antagonista, no se les da la grelina. Por eso es importante. Esos animales que tienen hambre van a tener altos niveles de grelina, porque tienen hambre y quieren comer. Por eso se les deja sin comer, para estimular la producción de grelina. Entonces lo que se hace es solo dar el antagonista de la grelina en el núcleo parabraquial lateral. Y con eso lo que se ve es que se disminuye la ingesta con la dosis más alta, pero solo a la hora. Cuando se les administra el antagonista es capaz de reducir el hambre, pero dura muy poquito, solo a la hora. Luego ya comen. Claro, tú fíjate que aquí están comiendo. Un animal ad libitum en una hora come muy poquito, medio gramo. Y aquí el vehículo está comiendo 6 gramos porque tiene hambre. Pues ese mismo animal con hambre, pero si le has dado el antagonista, te va a comer menos. ¿Sí? Claro, eso es. No. Aquí este es el antagonista. Este es una sustancia que bloquea el receptor de grelina. Entonces, como bloquea el efecto de la grelina, claro, menos hambre, efectivamente. Pero aquí lo que hemos hecho es dejar al animal sin comer para aumentar los niveles de grelina y entonces bloquear la grelina en el núcleo parabraquial con el antagonista. Y muy a corto plazo, solo a la hora y con la dosis más alta del antagonista, sí somos capaces de producir una disminución de la ingesta, incluso aunque el animal tenga hambre, ojo. Y esto solo ocurre, curiosamente, con la comida más palatable, menos palatable. El pienso es menos palatable que la comida alta en grasa. Con la comida alta en grasa es tan rica y tienen tanto hambre, incluso aunque demos un antagonista exógeno de la grelina, no es suficiente. Seguramente haya otros péptidos que estimulen la ingesta. Sí. Eso es. No, en este experimento el antagonista se administra directamente en el núcleo parabraquial lateral. ¿Eh? No, aquí no. Aquí no. Bueno, pues porque como ya sabían que la grelina actuaba, claro, el objetivo de este estudio era ver la implicación de ese núcleo. Entonces, si lo administraran a nivel general, pues sistémico, por la vena de la cola, etcétera, pues seguramente iban a bloquear la ingesta. Pero, ¿dónde estaba ese efecto? Podía ser en cualquier zona del cerebro donde hubiera receptores de grelina. Podía ser a nivel del hipotálamo, perfectamente. Eso ya se conoce, que un antagonista de la grelina a nivel sistémico reduce la ingesta. Eso ya se conocía. Lo que querían saber es si administrado en el núcleo parabraquial era capaz de reducir la ingesta. Sí, pero ¿cuál es el objetivo de eso? Ah, están preguntando, para los que estéis en casa en el OIS, que por qué esto no se hace con los alimentos para que la gente coma menos. Sí, hay se están probando varios fármacos nuevos, además, que inhiben varios de estos péptidos. El péptido similar a glucagón también, por ejemplo. Hay un fármaco muy, muy nuevo ahora que se está dando en gente que ha tenido cirugía bariátrica, que se le ha reducido el estómago para que reduzcan, y que se les da para ayudarle. O cuando esa gente ha tenido la cirugía y no ha sido capaz, luego ha vuelto a engordar, pues se le da son hormonas que, bueno, se pinchan. Es que no me acuerdo, pero creo que era afectaba a uno de estos péptidos de la ingesta. O sea que sí, se utilizan, se están investigando, se están utilizando incluso para los problemas de obesidad, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que hicieron en el experimento 3. Ahora, los animales del experimento 3, se les daba esa comida, no podían elegir. A uno se les daba pienso y a otro se les daba comida alta en grasa, pero insisto, no podían elegir. Lo que hicieron en el experimento 4 es darles a elegir animales que tienen en su jaula o bien comida alta en grasa o bien, aquí era lard, es como grasa, directamente como grasa animal, azúcar, sucrosa, o sea, sacarosa, o pienso. O sea, tres nutrientes diferentes. Uno más dulce, otro más con grasa, ¿vale? Es como si te van a elegir a ti un torrezno de Soria y un, pues eso, un pastelito muy rico, yo qué sé, un trozo de tarta red velvet o unas lentejas. Pues ya está, puedes elegir estos tres. Lo que pasa es que los animales aquí, se les pone a elegir las tres cosas, ¿no? Y se ve lo que prefieren. Curiosamente, a nivel basal, sin que tú les hagas nada, no hay una preferencia clara. Es decir, que a nivel basal comen de las tres cosas por igual, curiosamente. Pero luego, cuando se les da a elegir y se les da la grelina, curiosamente el efecto se ve solo en el pienso. Empiezan a preferir el pienso. Comen más de pienso, pero no comen más de las otras dos. Insisto que pueden elegir, tienen las tres disponibles en su caja. Pues, curiosamente, la grelina les hace comer más pienso, la comida menos palatable. pero no aumenta la comida más palatable. Esto es muy curioso porque, si os acordáis en el experimento anterior, sí que había un efecto claro en la comida alta en grasas. Con la comida alta en grasas, la grelina estimulaba la ingesta, pero cuando les das el Egg-Hit, por lo que sea, no se sabe muy bien por qué, la grelina no afecta, no incrementa el consumo de grasa cuando pueden elegir. Es solo cuando están forzados. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más? Cuando se les da el antagonista, no hay ningún efecto, curiosamente. O sea, que es la grelina que nosotros le damos la que solo afecta a la preferencia por el pienso. Pero la grelina endógena, en lo que es la elección de la comida, fijaros que no tiene ningún efecto, porque damos el antagonista y las dos barras son exactamente iguales en todos los casos. Por lo tanto, teníamos que la grelina aumenta la ingesta de pienso y la ingesta de comida alta en grasa. Pero que cuando se les da a elegir, la grelina solo aumenta el consumo de pienso, pero no aumenta la preferencia ni por la grasa ni por el azúcar. Y por otro lado, sabíamos que el antagonista de la grelina era capaz de inhibir la conducta de ingesta de pienso, pero no afecta para nada a la preferencia ni por el pienso, ni por el azúcar, ni por la grasa. Bueno, pues muy bien. Vale, todo eso está muy bien, pero tampoco nos dice si, o sea, si lo que es las conductas motivadas por la comida están afectadas. Estamos estudiando, o sea, recordad que en cualquier sistema de conducta, sobre todo conducta motivada, hay que diferenciar la conducta consumatoria de la conducta preparatoria o de la conducta apetitiva, ¿vale? La conducta consumatoria es el comértelo. Lo tienes aquí, pues te lo comes. La conducta apetitiva es buscar la comida, preferir la comida, o sea, como que aquellos lugares donde suele haber comida te atraigan la atención, que la busques, que tengas una alta motivación por la comida. Y luego ya, una vez que la tengas, la parte consumatoria es consumirla, ¿vale? Entonces, como os digo, en cualquier conducta motivada hay que separar la parte apetitiva de la parte consumatoria. Aquí ya teníamos información de la parte consumatoria, pero no sabíamos nada de la parte apetitiva. Por lo tanto, el último experimento que nos cuentan aquí es ver cómo la grelina afecta a las conductas motivadas por la comida, la parte apetitiva. Y en concreto lo que hacen son dos estudios. Un estudio de motivación por la comida y otro estudio de condicionamiento por la comida. El estudio de motivación por la comida lo estudian con lo que se llama un programa de razón progresiva, que los que hayáis estudiado psicología del aprendizaje os suena perfectamente. En una caja de Skinner se pone a la rata y la rata tiene que presionar la palanca para conseguir pues una bolita de comida. Parece que es sí, de comida, de show, de pienso. Pero cada vez se le pone más difícil conseguir la comida. ¿Cómo? Aumentando el precio, aumentando la cantidad de presiones de palanca, el número de presiones de palanca que tienen que hacer para conseguir una bolita de comida. La primera bolita de comida les cuesta una presión de palanca. La segunda les cuesta 3. La tercera bolita les cuesta ya 10. La cuarta a lo mejor les cuenta 30, la quinta 100 y así. Es decir, suelen ser además progresiones geométricas. Entonces tú miras qué número de palancas son capaces de dar, cuántos palancazos dan para conseguir. Y algunas dan Aquí no tanto, pero por las drogas son capaces de dar 200 veces o más. Cuanto más se supone que más presiona la palanca, porque son capaces de, por una bolita de comida, cada vez pagar más precio en términos de presiones de palanca. Entonces, fijaros, esto es lo que hicieron. De nuevo, dieron la grelina en el núcleo parabraquial lateral y luego midieron el número de presiones de palanca que eran capaces de pagar, entre comillas, por conseguir bolitas de comida. Y entonces, pues nada, las vehículo 120, pero las de grelina a las dos dosis, parecido. No había diferencias significativas, ni por la grelina ni por el antagonista. ¿Lo veis? Cuando se mira, en vez de las presiones de palanca, los pellets, es decir, las bolitas de comida que consiguen, pues todas son capaces de conseguir, pues eso, alrededor de 7 más o menos. No hay diferencias. Y tampoco cuando damos el antagonista. Y cuando medimos el número de palancazos por unidad de tiempo, es decir, la razón, pues igual. Unas 30 presiones de palanca por unidad de tiempo, más o menos. Así que, de esto se puede concluir perfectamente que la grelina ni el antagonista de la grelina son capaces de afectar a la motivación por consumo. Por lo tanto, ni la grelina exógena ni la grelina endógena en el núcleo parabraquial lateral afectan a la motivación por la comida. Pero ¿qué pasa si nosotros estudiamos ahora los condicionamientos que la comida es capaz de ejercer? Es decir, cuando nosotros ponemos, esto se llama un paradigma de CPP en inglés o condicionamiento de preferencia por un lugar en castellano. Que básicamente consiste en, tenemos una caja que tiene dos compartimentos grandes, iguales, y un compartimento central un poco más pequeño. Y entonces se pone a la rata un día aquí y otro día aquí. ¿Vale? Pero cuando está en este, por ejemplo, hay comida. Y cuando está en este, no hay comida. Entonces, en un día se le pone en este con comida y en el día siguiente se le pone en este sin comida. Y aquí hay unas puertas, es decir, no puede salir de cada compartimento. O sea que va a asociar que en este hay comida, porque además los compartimentos son distintos. Unos tienen rayas, a lo mejor, y el otro tiene puntos. A lo mejor en uno hay serrín y en el otro hay trocitos de papel. O sea, la rata es capaz de separar perfectamente el contexto. Y sabe perfectamente también que en este hay comida y que en este no hay. Y luego en el día del test, en el día de la prueba, le pones en el compartimento central y las puertas de los dos lados las abres. Y permites que explore. Aquí ya no hay comida ni nada. Ninguno de los dos hay comida. En uno, en los días anteriores, sí lo hubo y en el otro no. Obviamente, ¿dónde se va a ir la rata? ¿Eh? Donde hubo comida. Donde hubo comida. Ahora ya no hay ninguno. Pero va a preferir estar en aquel compartimento donde en los días anteriores siempre hubo comida. ¿No? Bueno, pues eso es un condicionamiento. Se supone que la comida, si ha ejercido, si tiene efectos motivacionales, efectos reforzantes positivos, pues va a ser capaz de generar ese, de extender ese condicionamiento al compartimento en sí, aunque ya no haya comida. Se ha generado un condicionamiento de preferencia por ese lugar, inducido por la comida. Eso es, lo asocia el lugar con la comida. ¿La grelina es capaz de afectar a ese proceso de condicionamiento, que es un proceso de aprendizaje pavloviano, motivado, o sea, condicionado por la comida? No. Fijaros cómo, si comparamos el tiempo que pasa en el tiempo donde está la comida, en el compartimento donde estuvo la comida, pues no hay diferencias en función de la grelina en el núcleo parabraquial lateral. La grelina, o sea, hay un condicionamiento, porque fijaros que esto es antes del condicionamiento, esto es después, pues después del condicionamiento ha aumentado el tiempo, pero ha aumentado el tiempo por igual en las dos barras. No hay diferencia. O sea, si la grelina hubiera afectado el condicionamiento, pues esta barra estaría por aquí a lo mejor. Pues no, está igual. La grelina no afecta al condicionamiento de preferencia por un lugar. La grelina en el núcleo parabraquial lateral del puente no afecta al condicionamiento de preferencia por un lugar inducido por comida, en este caso creo que eran peles de chocolate, si no recuerdo. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Bueno, pues tenéis todos los datos entonces perfectamente. Yo obviamente ya os he ayudado suficiente con esto. No voy a deciros nada más. Pero bueno, tenéis todos los datos ya para poder hacer la PEC perfectamente, yo creo, con esta clase. Ya de lo que se trata es que respondáis a las preguntas una vez entendido el artículo y bueno, pues que podáis resolver bien las preguntas. Sí, una duda. En la parte 3, que dice que come más grasa. Aquí. Esto. No era por libre. Aquí es que, claro, aquí solo hay grasa, efectivamente. Aquí no pueden elegir. Solo tenía grasa, eso es. Efectivamente. Aquí no, aquí unos animales tenían chow, es decir, pienso, y otros animales tenían grasa. Son dos grupos diferentes de animales, y en esos grupos diferentes, pues se les dio la grelina, el antagonista, etcétera, ¿vale? Curiosamente es cuando se les da a elegir ahí, es lo curioso, cuando se pierde el efecto. O sea, que cuando hay elección, por razones que discuten los autores, me voy a adelantar, pues se pierde el efecto. Es solo cuando está claro. Por libre, la parte 4 sí puede decidir, pienso, normal, como más. A ver. Por libre, la parte 4 sí puede decidir, pienso, normal. Pero ni dulce ni grasa, eso es. Cuando pueden elegir, pienso, normal. Esto. Aquí. Y solo con la dosis más alta. Además aparece un poquito más tarde, a las 6 horas. A las 3 horas todavía no es lo suficientemente fuerte. Y curiosamente el antagonista aquí no funciona en ningún caso. Y cuando era forzado, con el pienso en la dosis más alta y a la hora sí, había un descenso. ¿Y el vehículo se refiere a que hace que la grelina llegue mejor a su receptor? Bueno, el vehículo es la sustancia que se utiliza para disolver. La grelina viene en un polvito y hay que disolverlo. Se disuelve en un líquido que tiene la misma composición que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como ese es el vehículo en el que se disuelve la grelina, el control es ese mismo líquido sin la grelina. O sea, es como si metiéramos suero. Lo que pasa es que no es suero salino, tiene más cosas. Es lo que se llama un líquido cefalorraquídeo artificial. Un líquido que aparte de, bueno, que tiene las mismas composiciones que el líquido nuestro. Pero sí, a efectos prácticos es como meter eso, un placebo. Tienes que meter algo porque si no siempre te cabría la duda que es por meter un líquido. Claro, es un control. Pero no sabría si es por meter grelina el líquido en el que se diluye la grelina o lo que sea. Tienes que meter un control, efectivamente, en el que no hay grelina, pero sí todo lo demás. Vale. Bueno, pues muy bien. Con eso terminaríamos la clase. Entonces, ya os digo, ya tenéis todas las herramientas, yo creo, para poder hacer muy, muy bien la PEC. Esto va a quedar grabado, además, o sea que podéis verlo todas las veces que queráis. Y yo creo que, bueno, ya os podéis enfrentar perfectamente al artículo sin ningún problema, ¿vale? Y ya está. Tenemos los tutores para corregirlo hasta el 14 de enero, o sea que en cuanto terminéis, pues iré corrigiendo poco a poco y ya está. Y cualquier duda que tengáis, pues me la podéis preguntar o al equipo docente, ¿vale? Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene. Recordad que sí que hay clase, ¿eh? El día 7 hay clase. Pues ya está, lo dicho. Buena semana.